Ayude y proteja en su viaje la próxima semana, así como también le ayude en sus tribulaciones y le dé salud. Vamos a recordar, si usted tiene otra petición en su corazón, aquí hay otra, no sé si es de ahorita. Pido oración por mi esposo Edgar, se encuentra con laringofaringitis y está con fiebre, hermana Laura, ¿verdad? Y entonces, vamos a recordar estas peticiones. Y si usted tiene también otras cargas, ¿verdad? Presentémoslas delante del Señor y Él conoce nuestras necesidades. Aún antes de las que las pidamos, dice el Señor que las conoce, ¿verdad? Y siempre Él tiene una salida para toda prueba, ¿verdad? Siempre hay una salida, Él la tiene, ¿verdad? Él tiene todo arreglado, todo está en sus manos. No hay nada fuera de orden. A veces nosotros nos angustiamos y pensamos que las pruebas parece que nos van a agobiar. Pero él tiene una salida, Él sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, pero Él quiere que le pidamos también, ¿verdad? Le honra a Él que sus hijos reconozcan que Él es el recurso todo suficiente que existe para ellos, ¿verdad? Yo creo que le honramos cuando le creemos, cuando confesamos su palabra, ¿verdad? Cuando acentuamos con un amén en nuestro corazón las promesas que Él ha dado, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias de todo corazón, porque tú eres misericordioso, Padre, porque tú eres bondadoso, rico en misericordia, Señor. Esta tarde aquí están estas peticiones, Padre, por la salud y la vida de nuestra hermana Lilian. Padre, tú conoces todos sus problemas, Padre, todas sus dificultades. La salud de hermano Edgar, Padre, te pedimos que tú le bendigas también, Padre Santo, que seas con él, Padre. Tú sabes cómo arreglar todas las cosas. Solo te lo recordamos, Padre amado, para que tú le bendigas, Señor. Y por cada petición que haya, Señor, en cada corazón, por cada necesidad, Padre, de tus hijos, yo te pido por ellos que tú les bendigas, que los guardes, Padre Santo. Y por mis necesidades, Señor, y por todo, Padre, lo que yo necesito, Padre, para caminar más cerca de ti, Padre, que tú lo proveas, Señor, y por tu pueblo, Señor. En esta tarde nos entregamos en tus manos. Queremos hacernos a un lado, Señor. Queremos que tú te expreses, que tú abras el libro, Señor, y nos muestres lo que tú quieres para nosotros, Padre, pues tu voluntad, Padre, es nuestra santificación, Señor. Tu voluntad, Padre, es que seamos en tu imagen, Señor. Padre, tú quieres cosas buenas para nosotros, Señor. Que podamos entender eso, Padre amado, y podamos hacerlo. Padre, toma tu palabra en esta tarde. Abre el contexto, Señor, del texto que se ha de leer. Padre, y haz clara en nuestro corazón tu palabra, Padre, para poder despertar a la hora, Señor, para poder avanzar, Padre, en esta caminata, Padre Santo, bajo tu liderazgo, bajo tu guianza, y no errar, Señor, en el camino, Señor. Ayúdanos, Padre, bendice los presentes, bendice los hermanos que no pudieron venir, Padre, y bendice la novia en todo lugar de la tierra, Señor, que sean confortados con tu palabra y con tu presencia, Señor. Que sean bendecidos, Padre, con toda bendición espiritual, Señor. Te hacemos bienvenido en esta tarde. Te pedimos perdón por nuestras ofensas, Señor. Padre, te hacemos bienvenido, Señor. Padre, haz tu voluntad en nosotros. En tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, lo pedimos. Amén. Les pido que abramos la Biblia. Vamos a leer una porción. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Y en el versículo 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. También leamos, creo que es en el libro de Mateo 24. Mateo 24 y vamos a leer en el 27. Y dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiere que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Vamos a dejarlo ahí, pueden sentarse, hermano. Vamos a tratar de ser breves, pero solo enfocar algunas cosas que todos nosotros ya sabemos. Pero usted sabe, la planta necesita regarse, ¿verdad? Toda planta necesita regarse. Y para regarse, pues no se puede regar con cualquier cosa, ¿verdad? Sino que hay que regarse con el agua que ha sido ordenada para eso, ¿verdad? Sí. Y tiene que venir la enseñanza del día, la palabra de prometida del día, es el único riego que puede avivar la planta. Y así es, ¿verdad? En todo necesita siempre uno estar refrescando aquellas cosas, ¿verdad?, que Dios nos ha dado. Vigilando, revisando la visión, ¿verdad? Dice el hermano Lahan que José, él en prisión, José, él en la casa de Potifar, José allí, él revisaba su visión constantemente, ¿verdad? Y yo creo que así es la iglesia del Dios viviente, ¿verdad? El José, ¿verdad? Él debe estar revisando constantemente su visión, sus promesas, ¿verdad? Y aparejándose, ¿verdad? Entonces ve esta tarde un mensaje sencillo, ¿verdad? Cosas que ustedes saben, pero que son bien importantes, ¿verdad? Recordar lo que Dios ha prometido, recordar la palabra del día y estar en constante comunión con eso, ¿verdad? Porque ve, si no, pasará de nosotros, ¿verdad? Y entonces vemos cómo hay una gran escena, yo quiero hablar de la señal, ¿verdad? La señal. Y bueno, a veces lo tomamos a la ligera. Usted sabe, el ser humano es así, ¿verdad? Él oye algo y repito, lo interpreta. Ah, eso es eso, eso es eso. Pero a veces está lejos de lo que uno realmente piensa. La realidad está lejos, ¿verdad? Y entonces conviene escudriñar realmente qué es, ¿verdad? Cada cosa, cada palabra tiene un peso profundo. Y entonces, un valor profundo, ¿verdad?, de sabiduría, de entendimiento. Y no conviene que tomemos estas cosas a la ligera, ¿verdad?, porque nuestro destino está basado en eso, está descansando en revelación, ¿verdad?, en el entendimiento que tengamos de las cosas, ¿ve? Los jóvenes, más bien dicho, los sabios de Oriente, ¿verdad?, ellos sabían qué ofrecerle, que presentarle al Señor. Eso lo obtuvieron de una revelación clara de la promesa del día. Ellos lo tuvieron, ¿verdad? Ellos lo tuvieron de una revelación clara, porque el mensaje de Daniel les abrió los ojos, les abrió el entendimiento y comprendieron las escrituras prometidas para ese día. Ellos no estaban viviendo de un mensaje antiguo, ¿verdad? De un mensaje viejo. Ellos habían encontrado el maná escondido, lo habían encontrado ahí en el mensaje que les había hablado el profeta. Y por eso ellos trajeron y ofrecieron oro, incienso, mirra, ¿verdad? Ellos le presentaron al Señor eso porque realmente ellos tuvieron el entendimiento de lo de la promesa del día, ¿va? Y entonces, hoy vivimos en un tiempo bien maravilloso. Las sombras pasaron, ¿verdad? Los tipos pasaron y estamos en los tiempos de los antitipos. Estamos en el tiempo de las imágenes que proyectaron aquellas sombras. Estamos en el artículo verdadero, ¿verdad? No en el negativo, sino estamos en el tiempo del positivo. En el tiempo cuando el creyente tiene que ver, ¿verdad?, las sombras y tomar inspiración de ellas y vivir su día, ¿verdad? Porque aquí está tipificado, ¿verdad?, lo que él debe de presentarle al Señor y cómo él debe de presentarse delante de Dios. ¿Y qué es lo que Dios prometió hacer con él, verdad? Entonces él tiene que envolverse en esa revelación para ofrecer al Señor eso, ¿verdad? Para presentar eso y para obtener de Dios lo que él prometió. Porque él, si él tiene un mal entendimiento de eso, él va a presentar algo que no es. ¿Ve? Una persona puede decir, yo estoy desplegando la señal porque yo voy a la iglesia y hago todas estas cosas y me separé del mundo y ahora hago todo esto. Y tal vez puede estar alejado de realmente lo que es la señal, ¿verdad? Y es algo tan importante, ¿verdad? Porque ve, la señal fue requerida en un momento especial. La señal fue requerida en un momento especial. Fue en tiempo de juicio, ¿verdad? La señal no fue requerida en otro tiempo, fue en un tiempo crucial, en un tiempo de entre vida y muerte. El ángel de la muerte iba a pasar. Y todo aquello que no tuviera la señal, toda casa que no tuviera la señal, iba a perecer. Ahora ve, Dios hizo una provisión para su pueblo. Dios, sabiendo lo que iba a hacer y cómo los juicios iban a venir, Él proveyó para su pueblo un lugar de refugio, ¿verdad? Una manera provista para salvación, ¿verdad? La vida de los primogénitos en Israel dependían de la provisión que Dios había hecho. Dios primero les envió un mensajero, un profeta. Era la provisión de Dios. La columna de fuego vino y lo vindicó, ¿verdad? Iba en ese profeta. Y luego Dios les envió un mensaje. Y ese mensaje les reveló al Cordero, ¿verdad? Y quería que ellos se identificaran con el Cordero. Era en un momento especial, ¿verdad? Usted puede leer allí en el libro de Éxodo. Era un momento que tenía especial, ¿ve? Ellos tenían que, en el mes séptimo, ellos tenían que tomar el cordero y pasar varios días, 14 días, escudriñando el cordero, ¿verdad? Escudriñando el cordero. Ellos no podían ofrecer otra señal antes. Ellos podían presentarse entre ellos, decir, yo soy un hijo de Abraham y estoy bajo un pacto que Dios hizo con Abraham y apuntar a Génesis cuando Dios hizo el juramento a Abraham. Y yo soy bajo ese pacto porque yo tengo la circuncisión. Y era correcto. Pero esa no era la señal, ¿verdad? Era un momento especial. La señal solo podía venir después de escudriñar el cordero. En el cordero estaba el elemento para la señal, que era la sangre, ¿verdad? Sin el cordero ellos no podían desplegar la señal. Del cordero iba a salir la señal. El cordero, siendo sacrificado, iba a liberar la señal para ellos, ¿verdad? Y ellos tenían que recoger esa sangre y aplicarla, usted sabe, ¿verdad? En la puerta, en el lado de afuera, que se mirara. Pero tenían que estarse comiendo el cordero, identificándose con el cordero, y ellos tenían la señal ahí aplicada y comiendo dentro de la casa, porque en ese momento el ángel de la muerte estaba pasando por Israel, por Egipto, quiero decir. Bueno, la gente puede decir, bueno, allá la escena, pero mire qué cosas, hemos llegado al tiempo de juicio, ¿verdad? Nosotros estamos en tiempo de juicio. Nosotros tenemos que ver en las Escrituras tiempo de juicio. Dice el hermano, enseñaba el hermano Elías, como en tiempo de juicio, tiempo del sexto sello, es cuando el libro se abre, ¿verdad? En otras palabras, es cuando el cordero es presentado, es revelado, ¿Verdad? ¿Ve? En ese tiempo estábamos viviendo. ¿Quién lo reveló? Un profeta como Moisés. Con la vindicación del pilar de fuego como lo tuvo Moisés. ¿Verdad? Y está exactamente en la Biblia, entre Apocalipsis 9 y Apocalipsis 11. Ahí está Apocalipsis 10, ¿verdad? Y entonces vemos cómo en ese tiempo el libro se abre, el Cordero es revelado. ¿Para qué es revelado el Cordero? Para salvación. Es la manera provista de Dios para esconder a los primogénitos de Israel. Ahora, los primogénitos de Israel son tipo de la novia. Son los que tienen escrito su nombre en el libro de la vida del Cordero. ¿Verdad? Ellos son parte de él. Son tipo de la novia. Y uno tiene que ver las sombras y entender y abrir los ojos. ¿Dónde estamos hoy? ¿Verdad? Y despertar, espiritualmente hablando. Despertar a una gran realidad que está alrededor de nosotros. Somos parte de esa realidad. Depende cómo vemos las Escrituras. ¿Ve? Le dijo David, allá el salmista decía, tu palabra es lámpara a mi camino. Lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Pero el salmista no solo estaba hablando de él, era el Espíritu de Cristo en él que estaba testificando de las cosas que iba a hacer, ¿verdad? Él era solo la sombra. Él dijo una vez, horadaron mis manos y mis pies. No estaba hablando de él, estaba hablando de lo que iba a pasar cuando viniera la imagen, que él era la sombra, pero la imagen le estaba testificando de eso. Cuando viniera lo que iba a pasar, no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá tu santo ver corrupción. No estaba hablando de él, estaba hablando de Jesús. Y así él habló de nosotros también. Él habló de nosotros, ¿verdad? Y entonces este es el día para ver nuestro camino, ¿verdad? La palabra ha venido. ¿Qué tiempo estamos? Y entonces vemos cómo en ese tiempo el profeta le reveló el Cordero a ellos y ellos tenían que identificarse con el Cordero, ver el Cordero, ¿verdad? Escudriñarlo. Porque si el Cordero tenía defecto, no iba a ser acepto. Ellos tenían que estar seguros de que el Cordero no tenía defecto. Tenían que poner sus manos en cada parte del Cordero buscando para estar seguros que era perfecto, porque tenía que ser acepto. Eso es tipo del creyente que está escudriñando las Escrituras. Porque él quiere tener una fe perfecta. ¿Verdad? Porque él quiere estar cierto de Dios. Él no quiere tener identificación con un mensaje que tenga falla. Imagínense una fe con defecto. Él no puede darse lujo en este tiempo de presentarle al Señor algo, identificarse con algo que no es perfecto. ¿Verdad? Un falso concepto de algo. Él tiene que estar escudriñando y revisando su fe constantemente, ¿verdad? Aparejándose, dice, hey, yo no lo entendí así. Hey, aquí dice del profeta diferente a como yo pensaba. Hey, esto es otra cosa, ¿verdad? ¿Ve? Y su vida aparejándose con ello. Ahora ve, toda esta escena de allá, hoy tienes que cobrar vida. Tienes que cobrar vida. El creyente tiene que tomar inspiración de las Escrituras y hacer vivir estas cosas, ¿verdad? Entonces vemos cómo en ese tiempo, y estamos viviendo en ese tiempo, ¿verdad? Un tiempo paralelo, ¿verdad? Tiempo de éxodo, seguro, tiempo de rapto, tiempo de volver a entrar allá, a la tierra donde estuvieron nuestros padres. Es un tiempo especial. ¿Cómo llegó todo eso? Lo que era sombra, ahora son grandes realidades, ¿verdad? Vemos cómo en ese tiempo, pues, los juicios iban a venir, iba a haber hambre en la tierra. Las plagas iban a venir a arruinar las cosas. La economía de Faraón iba a ser destruida, fue destruida. Todo lo que pasó y todo lo que pasó se está repitiendo hoy. Todo se está repitiendo. Los hogares ya ahora, trabaja el hijo, trabaja el padre, trabaja la madre. los hijos y ni así alcanza.
¿Verdad? Y esto está y va para peor. ¿Verdad? Ahora ve qué tiempo. Ahora eso es lo natural, pero mire lo espiritual. Mire, todo secándose, todo muriendo. Ya no es una muerte solo material, pero la muerte ronda por todos lados. Ahora la muerte es lo más común que tenemos. La gente pasa encima de los muertos y está común, nadie se alarma. ¿Verdad? Usted puede subirse ahorita a un taxi y más tarde aparecerá ya todo acuchillado, baleado, ¿verdad? Muerto. La muerte está por todos lados. Y espiritualmente es peor. Las iglesias secándose, la vida de la gente secándose. ¿Por qué se están secando? Porque no desplegaron la señal. Porque no se percibieron de apropiarse de la señal. Y el hermano Graham habló de que toda iglesia que no despliegue la señal se iba a secar, iba a morir. Todo individuo que no siguiera a Dios constantemente, ¿verdad? A Cristo toca a diario, se iba a secar, se iba a morir. ¿Verdad? Entonces vemos cómo es tan importante eso, ¿verdad? Es tan importante. Dice, ve, vendrá algo de parte de Dios. Y se va a requerir la señal para poder identificarlo. Si no, pasará de nosotros y no lo vamos a percibir. Qué importante es eso, ¿verdad? Qué importante es eso. Ahora ve, Israel tenía el cordero. Vemos otro tiempo cuando estaba Rahab. Usted sabe, Rahab es un ejemplo también de eso. Son tipos. Tipos que nosotros tenemos que vigilar y observar, porque son paralelos, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo hoy. Correcto, del tiempo de juicio. Rahab estaba en tiempo de juicio. Ella sabía eso, ella tenía claridad de eso. ¿Ve? Todos los reinos estaban cayéndose, ¿verdad? Y el reino de Dios iba avanzando. El reino de Dios iba avanzando. Allí estaba Josué, ¿verdad? Un ministerio que estaba allí avanzando hacia la tierra prometida, poseyendo lo prometido, metiendo a la gente cada vez más allá dentro de la tierra. Josué estaba allí, ¿verdad? Un gran liderazgo, y ahí estaba ese pilar de fuego que se había materializado en un hombre. Y estaba con la espada desenvainada, la palabra revelada, ¿verdad? Es un gran liderazgo abriéndole camino al pueblo. Y en esa escena está esa mujercita en Jericó, y una mujer de mala fama. Y ella recibió los mensajeros, y te sabe, y ellos le dicen allí, ella le dice, deme una señal segura para yo no perecer. Yo arriesgué mi vida por ustedes, yo me identifiqué con ustedes, yo me he identificado con ese Dios que es el Dios de ustedes. Ellos le dicen, descuelga el cordón rojo y mete toda tu gente adentro. Nosotros vamos a ser responsables por todo el que esté dentro. Si le llega a pasar, si alguien llega a tocar a uno de los que están dentro, esa sangre va a ser sobre nosotros, le dijeron mensajeros. Bajo juramento. Llegaron allá y le contaron a Josué lo que habían hecho. ¿Ve? Días después, Josué está ahí en la puerta de Jericó con su gente y empiezan allí a rodear. Usted sabe, el séptimo día dijo Josué, hoy Dios les va a entregar esta ciudad. Nadie debe tocar a esa mujer. Ustedes dos, les dice, van a ir a esa casa y van a sacar la gente que está allí y a esa mujer. Todo lo que ella tenga va a ser salvo. ¿Ve? Nadie lo va a tocar. ¿Qué cosa? Y Dios estaba respaldando todo eso. Dios estaba respaldando las palabras de ese ministerio. ¿Qué cosa? Pero ella puso por obra el mensaje. El mensaje era descuelga el cordón rojo. Y ella lo hizo. Y no falló eso, fue perfecto. Los muros se derribaron, los grandes edificios fueron derribados. Esa casa prevaleció. ¿Qué poder hay en eso, verdad? ¿Qué poder hay en eso? Y ve cómo nosotros debemos de ver, dice el hermano Abraham, ve, la señal que Dios nos envió hoy es este mensaje. Dice él. Para que lo pongamos por obra. Para que despleguemos esa señal. ve. El ángel vendrá, el ángel de la muerte, el ángel destructor, dice. ¿Ve? Y no tocará aquello que tenga la señal. Siempre ha sido así. Mire, Dios siempre ha hecho eso. Dios siempre ha hecho eso. Un día en Jerusalén el profeta salió diciéndole, ve, los verdugos de la ciudad han venido. Yo los he visto. Ellos vienen. Cada uno trae su instrumento para destruir. Pero yo vi que andaba uno allí entre ellos vestido de lino con un tintero en su mano. Y él venía a poner una señal a los que clamaban y gemían para que no perecieran con nosotros. Dijo, no toquen los que tienen la señal, no lo toquen. Qué poderoso era recibir la señal del varón vestido de lino. Era la única forma de salvación. Ellos podían ser hebreos, israelitas, hijos de Abraham, y tener la circuncisión, pero si no tenían esa señal en su frente, ellos iban a perecer igual con nosotros. Igual con nosotros, ¿verdad? Ahora ve, entremos, ¿cómo esto, verdad? ¿Cómo esto es? Ve, una gente dice, pero ¿qué es lo que yo debo tener? ¿Cómo debe ser eso? ¿Qué tiene que estar en mí? ¿Verdad? Puede preguntarse a alguien, ¿verdad? Aquí hay jóvenes, tal vez los viejos, pues, entienden bien estas cosas, ¿verdad? Pero revisemos qué estamos proyectando nosotros, ¿verdad? Ese es el asunto. ¿Qué es lo que mira Dios cuando me mira? ¿Verdad? ¿Qué es lo que mira mi hermano cuando me mira a mí? ¿Qué es lo que mira? ¿Y qué es lo que mira Dios cuando me ve a mí? ¿Qué es lo que proyecto yo? ¿Qué es lo que ven mis hermanos? ¿Qué es lo que ven mis hijos? ¿Qué es lo que ven mi vecino cuando me ve? ¿Ve la interpretación de la palabra en mí? ¿O qué es lo que mira? ¿Hay diferencia en mí y un miembro denominacional? ¿Verdad? ¿Un creyente denominacional? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál será la diferencia, verdad? ¿Qué será la diferencia? ¿Verdad? Si él es tal vez más fino, más pulido, adora tal vez mejor. Pero ¿cuál es la diferencia que debe tener la novia de Cristo? ¿Cuál es la señal? Un día el Señor habló de una super señal que iba a darle a Israel. ¿Sí? Ustedes han leído el mensaje de la super señal, ¿verdad? ¿O lo han oído? Él dijo, bueno, una virgen va a concebir y dará a luz un hijo. Y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El verbo se hará carne. Esa era la super señal. Una señal que iba a ser manifestada en Israel. Una super señal. La palabra haciéndose carne. Y Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Esa es la señal. Siempre ha sido esa la señal. Por eso Él descendió en el tiempo de la tarde. Hoy ha descendido en el tiempo de la tarde. Yo oía que estaban ahí practicando y hablaban del Cordero de Dios, ¿verdad? El canto que cantaban, ¿verdad? He aquí el Cordero. Bueno, decimos nosotros el Cordero. ¿Y dónde está ese Cordero? Ve, la gente tiene un Cordero católico. Yo pensaba eso hoy en la tarde. ¿Cómo un montón de gente tiene un Cordero católico? Y se identifican con un Cordero católico de 2000 años. Así lo ven en la manera católica, ¿verdad? Y se imaginan aquel muchacho, aquel señor, aquel hombre de barbita y sufriendo, claro. Ellos lo imaginan así, ¿verdad? Claro. Bueno, es cierto, él se hizo carne y pagó el precio por nosotros, porque, ve, tenía que suceder eso, ¿verdad? En la economía de Dios, sin derramamiento de sangre, no había remisión de pecados. Pero cantamos el canto, el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Bueno, eso fue el mensaje de Juan, ¿verdad? Aquí está el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Pero aquí vino el segundo Elías y nos apunta otra vez al Cordero de Dios. Pero no aquel Cordero de 2000 años. Eso lo acepta la gente. Eso lo acepta todo católico y se identifican con él. Y colocan un crucifijo y lo andan allí identificándose con ese Cordero y lo miran y lo adoran y lo veneran y recuerdan ese gran sacrificio que fue hecho. Se enternecen, las viejitas ahí en la catedral lloran identificándose con ese Cordero. Pero de ese cordero no puede venir nada a ellos. Es algo imaginario.
Pero dice hermano Rahan, hay una parte de la palabra que sangró hoy para liberar el espíritu para desplegar la señal. Para liberar el espíritu, otra vez la palabra sangró, otra parte, la palabra del sacrificio de la tarde ha venido para liberar el Espíritu Santo que estuvo atado a la puerta de credos y dogmas fue liberado por el mensaje de la tarde, para liberar el espíritu para desplegar la señal, ¿verdad? Porque estas palabras son espíritu y son vida, ¿correcto? Usted no se puede identificar con esa escena de allá hace 2000 años, eso es correcto, usted lo cree, pero eso no le va a producir a usted la vida de aquel cordero y le va a traer a usted, eso no lo va a hacer, es la vida de la palabra de hoy, la palabra ungida hoy, esa vida de la palabra, cuando usted se come esa palabra, llega usted a recibir el espíritu de la palabra y el espíritu que habita en la palabra es el espíritu de Dios y puede vivir en usted cuando usted se rinde a él y lo recibe. Entonces puede desplegar la señal. La señal no pudo venir en los días de Lutero, dice hermano Abraham. La señal no pudo venir, dice, en los días de Wesley. Pero la señal tenía que venir en el tiempo de la tarde, dice. ¿Verdad? No pudo venir en otro tiempo. ¿De qué cosa, verdad? Porque tenía que venir en tiempo de juicio. En tiempo cuando el juez desciende a juzgar. El juez desciende, pone un pie sobre el mar, pone un pie sobre la tierra, el dueño de todas las cosas, la suprema autoridad viene y todo se tambalea. ¿Verdad? Él viene a tambalearlo todo, a desmenuzarlo todo. Todo será el tamo de las eras. Todos los reinos, toda cosa va a ser destruida. Solo una cosa va a prevalecer, la señal. Los que tengan la señal. ¿Qué cosa, verdad? Dice, hay una parte de la palabra que sangró hoy para liberar el espíritu. Nos estamos identificando con un cordero hoy, en el tiempo de la tarde. Cuando Juan lo ve y sale un cordero ensangrentado a tomar el libro. ¿Qué cosa? Esta palabra sangrante, liberando el espíritu, la verdadera sangre. No tenemos la química y tenemos la vida. Aquello era sombra, el cordero era natural, una sombra de la sangre. Pero era un cordero natural porque era una sombra, pero hoy tenemos un cordero espiritual. Aquella sangre representó la vida del cordero, ¿verdad? Cuando usted se come, por eso Juan se le dice, mire Juan, cómase el libro, vaya al ángel que descendió, ese el Señor, el Cordero está allí, vaya y dígale que le dé el libro. ¿Por qué le dice eso? Porque donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se van a juntar las águilas, en aquel día. Dice, en aquel día conoceréis que así como yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, yo estaré en vosotros y vosotros en mí. ¿A quién está diciendo eso? A los que ya tienen la señal, a los que se van a apropiar de la señal. Esa es la señal que el creyente tiene que desplegar. ¿Ve? Hay gente que busca, ¿verdad? Bueno, tiene una idea católica, yo digo así, una idea católica. Jesús era bien, y lo ponen ellos, y ellos los curas y todas las monjitas, ellas son así porque ellas quieren ser como Jesús. ¿Verdad? Ellos caminan y andan, que no quiebran un plato. Pero eso no es. El creyente manufacturado, él anda también así. Por fuera es una ovejita. Él está desplegando la señal del cordero, dice él. Oh, pero por dentro allá anda un lobo rapaz. Tiene que ser una nueva criatura. Esa es la señal. Una nueva criatura. Nacida de esta simiente que Dios ha traído hoy. Nacida de la simiente incorruptible de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Que vivifica esa simiente en el corazón que la recibe. En el corazón que la recibe. No un entendimiento que yo sé tanto, que yo sé tanto. Es rendir la vida aquello. Ve, es la vida. La señal es una vida.
La señal es una vida, no la vida mía. Esa señal es mala. Esa señal está bajo juicio. Pero la vida del Cordero. Pero para que la vida del Cordero se manifieste, yo tengo que hacerme un lado. Yo tengo que morir. Yo tengo que contar mi vida como basura. Para que la vida de Él pueda manifestarse. ¿Verdad que sí? Entonces voy a tener yo la señal. Entonces voy a conocer yo que así como el Padre estaba en Él y Él está, ahora yo estoy y yo tengo, lo tengo a Él. ¿Y qué es lo que espero ver? Lo que está escrito para hoy manifestarse en mí. Porque esto es el Espíritu Santo. La simiente de Dios siendo vivificada. Esa es la señal. La simiente de Dios siendo vivificada. ¿Cuál es la simiente de Dios? La promesa, la palabra de promesa para el día. No lo que Dios prometió en los días de Lutero. No lo que Dios prometió en los días de Moisés. Eso lo vivieron ellos. Juan el Bautista vivió la porción de su día. Pero ¿qué parte de la palabra soy yo hoy? Eso es el Espíritu Santo. La vivificación de esa promesa en mi ser. Esa es la señal. Escudriñen las escrituras. Ellas hablan de mí. Ah, ahí está la señal. La vida y lo que está prometido para ese día es una sola cosa. Esa es la señal. Otra cosa no es. Aunque la señal sea rara, pero es lo que Dios prometió. ¿Y dónde está eso? Está en los tipos, en las figuras. Está en la ley, en los profetas. Ahí está. Ahí describe el carácter del creyente hoy. Ahí escribe la naturaleza del creyente hoy. Ahí describe todo eso. Así como hablaba de una virgen y las cosas que iba a hacer ella. Así habla hoy también de una mujer. Esa mujer está representada en la Biblia. Esa es la señal. Todo lo que está escrito de ella siendo manifestado hoy. Esa es la super señal, la palabra otra vez haciéndose carne. Ve cómo dice el hermano Rahan que los judíos allí en Egipto, ellos estaban bajo un pacto. Pero el pacto tenía que ser confirmado por la señal, dice. Sin la señal, dice, el pacto no era válido. Mire qué cosa, hermano. Mire qué cosa. Sin la señal, dice, el pacto no era válido. Ellos no podían presentar su circuncisión. Ellos no podían presentar cualquier otra cosa. No, era la vida del Cordero siendo manifestada. Era lo único. Y ellos dentro, ellos allí comiendo el Cordero en lugar seguro con la señal desplegada. Eso era antes de dar la orden de salir. Antes de que la trompeta sonara. ¿No estamos viviendo nosotros en ese tiempo? ¿Verdad? Póngase a pensar. Mire qué escena esa. Gente comiéndose el cordero con la señal desplegada, atentos, esperando la hora de oír la trompeta final. ¿Cuál es la trompeta final? Dice el hermano Abraham. El sube acá, dice. El rapto, dice. Donde estuviera el cuerpo muerto se juntarán las águilas. Dice. Uno será tomado, otro será dejado. Estarán dos aquí. Dos mujeres en un molino, uno tomado, otro dejado. ¿Dónde, Señor, donde estuviera el cuerpo muerto? Ahí se juntarán las águilas. ¿Qué cena, verdad? ¿Qué cena esa? Comiéndose el cuerpo muerto. El pobre hombre ahí que interpreta estas cosas, este hombre que anota aquí, no sé cómo le llama, Scofield, él dice que eso es Armagedón, cuando las aves del cielo se juntan. Pobre hombre, va, lo remite a uno allí, a Armagedón, cuando las aves se juntan para comer carne de capitanes y de grandes. Oh, es el teólogo. Pero el profeta nos apuntó al cordero que él presentó hoy. Águilas comiéndose eso. Qué gran escena, ¿verdad? Qué gran escena. ¿Cómo uno tiene que estar dirigiendo toda su energía en lo que Dios ha prometido? Todo su esfuerzo en aquello que Dios ha prometido. Y no gastar fuerzas en otras cosas. esforzándose en ser aquí, en ser allá, en hacer esto allá. Hay gente que anda, voy a hacer esto, y voy a hacer esto para el Señor, y voy a hacer esto para el Señor. No, Dios quiere que vayamos aquí. ¿Qué es lo que Él tiene para nosotros y que echemos mano de ello? Si Él envió un mensaje, ¿para qué lo envió? Si Él ha liberado el Espíritu Santo hoy, ¿qué es eso? ¿Verdad? Dios prometió una super raza, una super iglesia. Dios prometió un pueblo que sería uno con Él, lavado en las aguas de su palabra. Dice el apóstol Pablo, dice, ya no serán dos, sino una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo, de su iglesia. Él viene, dice el apóstol, para ser admirado en ellos. Esa es la señal. Él viene para ser admirado en ellos. Qué cosa, ¿verdad? Él ha venido para eso. Es la única señal que Él va a ver. Pasaré de vosotros, dice el ángel. Miraré la señal y pasaré de vosotros. Otra cosa aparte de eso, no hay salvación aparte de eso. ¿Verdad? Eso está en la Biblia. Usted puede seguir eso por toda la Biblia. ¿Qué es esa señal realmente? ¿Verdad? Ahora, para que esa señal se manifieste, el creyente tiene que... El reino sufre violencia. Desde los días de Juan dijo, el reino sufre violencia. Y los violentos son los que echan mano de ella. ¿Verdad? Los violentos lo arrebatan, dice. ¿Eh? Solo los violentos lo arrebatan. Jesús dijo, el que venciere. El que venciere. ¿Ve? Es el que venciere, ¿verdad? Y entonces vemos de que hay un reto para el creyente. ¿Ve? Entonces eso es tan importante, eso de que usted puede ponerse a escudriñar realmente. ¿Ve? Usted no puede desplegar la señal si no se ha comido el cordero. Si no se ha identificado con el cordero, si no lo ha escudriñado bien, ¿verdad? No puede desplegar la señal porque ¿cómo la va a obtener? Usted tiene que llegar al punto de obtener la vida del cordero en usted. Tener algo real, algo con que pueda manifestarlo y presentarle a Dios. Dice, hermano, está bien que usted venga a la iglesia, dice. Pero no se quede allí, dice, venga Cristo, dice. Venga y hasta que obtenga la señal. Quédese ahí, dice, hasta que no haya nada del mundo en usted, dice, hasta que usted ame profundamente a la palabra de Dios, dice. Hasta que no haya nada del mundo en usted. ¿Qué proyectamos? Preguntémonos eso. ¿Qué proyectamos nosotros? Somos una casa, ¿verdad? Allá era una casa natural, pero esta es una casa. La gente dice que la sangre de Cristo me proteja. Eso es católico, hombre. ¿Sí? Voy a leer algunas cosas que tengo aquí anotadas. Yo sé que ustedes la han leído, pero a veces lo pasa por alto y se le olvidan. ¿Verdad? Pero es bueno refrescarlas porque dice, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo salió agua, sangre y vida. Y la iglesia entera, la novia unidas, ha sido formada a través de justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, la cual es la señal. ¿Verdad? No una sensación. ¿Verdad? No como lo tuvieron los creyentes en las edades, pero la misma persona de la palabra hoy. ¿Verdad? La persona de la palabra hoy, viviendo, formándose en el creyente, manifestándose a través del creyente. Él cumpliendo la parte prometida de la palabra para hoy en el creyente. ¿Verdad? La señal. Vamos a, voy a leer algunas cositas que el hermano Bajan dice aquí. Dice, no importa lo que usted sea, o cuán bueno sea, o cuántas veces haya saltado, o cuántas iglesias ha pertenecido, o cuántas cosas buenas ha hecho, no significará nada si la señal no es aplicada. Este es el tiempo del atardecer. Eso funcionó bien en los días de Lutero. Eso funcionó bien en los días de Wesley, pero no funciona hoy, no. Seguro, guardando el cordero fue suficiente en aquel tiempo. Aquellos que murieron allá antes que fuera aplicado el cordero bajo la sangre. Eso era diferente. Sí, Señor, ellos partieron con buena conciencia. Serían juzgados, y es que ellos, si eran predestinados, les impactó. Si no, entonces eso es todo. Eso simplemente es Dios. Él justifica a quien quiere y tiene misericordia de quien quiere y condena a quien quiere. Él es Dios, eso es todo. Él tiene misericordia con quien Él tenga misericordia y condena a quien Él quiera condenar. Un judío podía mostrar claramente por la circuncisión que él era un creyente. Hay muchos hombres fundamentalistas que pueden tomar esta Biblia y decir, yo soy un creyente. Y Jesús dijo, por fe somos salvos y yo soy un creyente, pero ese bautismo del Espíritu Santo, y decir, pero ese bautismo del Espíritu Santo es insensatez, entonces la señal no es aplicada. No importa cuánto crea él, eso queda nulo. Igual como la circuncisión del judío. Él diría, yo soy judío, porque ¿por qué tengo que salir allá y actuar como aquel grupo de fanáticos? Una identificación con la palabra lleva al hombre al extremo. Seguro. Lo llevó a Moisés. Para que él llegara a ser la promesa del día y que Dios pudiera velarse en él. Y desplegar esa gran señal, ¿verdad? Que Dios estaba, el Dios de Abraham estaba allí viviendo y cumpliendo su palabra. Ese pilar de fuego estaba tabernaculizado en él. Y él solo era la voz de aquel gran Dios que estaba viviendo en él. Es una gran señal desplegada. Para llegar a eso, él tuvo que dejarlo todo. Ir a batir lodo con aquel montón de gente, identificarse con ese pueblo. Sufrir sus penas, llevar sus cargas, llevarlo a ese extremo, ¿verdad? Lo mismo fue con Pablo, dijo, yo lo he contado por basura. Todo lo que yo tenía y lo que yo sabía y lo que yo era, todo se botó y todo quedó tirado allá. Eso quedó en la historia, eso quedó allá. Ahora soy una nueva criatura, dice, la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo del Hombre. Él ahora era la luz a los gentiles, pero para eso, él tuvo que rendirlo todo, ¿verdad? Y esa es la cosa, ¿verdad? Y entonces, otra cosa aparte de eso no va a funcionar. Ven lo que quiero decir, ven de lo que está hablando la Escritura. Si la señal no era desplegada, entonces el pacto no tenía efecto. ¿Ven? Eso tiene que estar, porque si usted dice que cree y no sigue las instrucciones de la palabra, entonces usted no lo cree. ¿Ven? Aunque usted sea circuncidado, aunque sea bautizado y haciendo todas estas cosas, eso aún no es la señal. ¿Qué cosa, verdad? Quiero leer otras cositas por aquí que están aquí. ¿Cómo la señal es algo seguro, verdad? Es algo seguro. ¿Cómo el creyente puede llegar a ese punto, va? Y dice, ve. Y Dios le dio a ella, hablando de Rahab y todo eso, y Dios le dio a ella una señal por sus mensajeros. Mire qué raro. No fue Josué directamente yendo a comprometer su palabra. Fue la palabra de sus mensajeros. ¿Qué cosa? Ella estaba dependiendo de la palabra que los mensajeros le dijeron. El mensaje vino en la boca de esos mensajeros que Dios le envió a ella. Y ella, fiel a la palabra que oyó de esos mensajeros, produjo una señal segura. ¿Verdad? Sí, yo he dicho, no, pero esto lo dicen esos. ¿Y esos qué? ¿Verdad? Claro. Pero ve y dice aquí. Toma, y por sus mensajeros que le dijeron, toma un cordón de grana escarlata y cuélgalo de, dijeron, recuerda que si no atas el cordón allí, o lo dejas allí, por el cual hemos escapado, no somos responsables por nuestro juramento. Y le dijeron, si te sales de allí, no somos responsables. Oh, vaya, Rahab, ahí está hablando el hermano, Rahab, toda simiente predestinada por aquí, sal allá y empieza a buscarla. Trae a tu papá y a tu mamá, pues nosotros acabamos de salir debajo de esa expiación allá en Egipto y todo lo que no teníamos bajo esa señal pereció Raab. Yo te estoy dando un signo, es una señal. Y te lo digo en el nombre del Señor, ¿cómo decirlo? Si colocas eso ahí, yo conozco bien al mensajero. Yo conozco al ángel de ira, Josué. Él es el mensajero destructor de Dios. Yo le conozco. Y él sabe que tiene que haber una señal de aviso. Y cuelga eso ahí y te aseguro, yo te lo juro. Y Dios hizo juramento también que yo, que lo que estuviese al descubierto perecería y que todo cubierto vivirá. Y ahora el mismo juramento es para hoy igual, ¿ven? No te dejaré perecer con los que no creen el mensaje. Ella había oído de las obras que habían sido hechas y ella lo creyó. Pero acerca de ella estaba, ella y su padre y un par de hermanos o algo fueron los únicos que lo creyeron de toda la ciudad. ¿Ven qué tan poquitos son? Apenas uno aquí y allá, una pequeña familia saldrá de un estado. ¿Es eso verdad? La congregación dice amén. Ahora, aquí estamos hablando hechos exactamente. Estamos, si usted se va a ver cuál es el antitipo, primero tiene que ver cómo es el tipo. Se tiene que observar la sombra, luego se sabrá cómo lucirá lo verdadero, ¿ven? Como la mayor parte, ¿verdad? Dice, tome el mensaje, tómelo en su corazón de que usted necesita tener la señal, su propia vida que estaba en Cristo esté en usted. Cuando yo vea eso, yo pasaré de vosotros, ¿verdad? Dice, esta clase de mensaje no podía venir en ningún otro tiempo, dice, no podía venir en el tiempo de Lutero, ni en el tiempo de Huele, ni en el tiempo de Pentecostal. No podía ser así. Sin embargo, estaba prometido en la Biblia. Estamos en el fin, no podía venir este mensaje sino hasta este tiempo. Y está aconteciendo ahora como una señal. ¿Y cuál es la señal? Oh, mis hermanitos y hermanitas, asegúrense bajo la señal, pero pronto. No vayan a aceptar ningún sustituto. Porque mire, la trampa del diablo siempre ha sido obrar un sustituto. Siempre ha sido eso. ¿Y en la casa de Abraham qué fue? Agarra a esta mujer, hombre. ¿Verdad? Ahora, Dios sabía todo eso, pero todo eso produjo, ¿verdad? ¿Qué fue con Eva, Adán? También. Siempre un sustituto, ¿verdad? Siempre hay algo alterno. En los Gálatas, en los días de Pablo, otro evangelio, un sustituto, algo un poco diferente. Y esto es, y la gente agarra, ¡ah, esto es! Y corrieron por ahí un montón. Los Gálatas corrieron por ahí, esto es lo que Dios nos dio. No les dijo el apóstol Pablo, eso no es. Ese no es el evangelio verdadero. La diferencia entre ese evangelio y el evangelio de Pablo era bien poquito. ¿No cree usted que era? No, eran predicadores igualitos. Eran mensajeros que salieron del mensaje de Pablo. Usted lo puede leer ahí en Hechos 20. Él cuando está despidiéndose les dice a ellos, miren, entre vosotros, porque él reunió a todos los mensajeros del mensaje, a todos los pastores del mensaje, los ancianos, dice. Él les llaman ancianos. Y tuvo la entrevista con ellos, una reunión de pastores. Y los llamó el apóstol Pablo, el mensajero de la edad. Y les dijo, miren, yo soy libre de la sangre de todos ustedes. Yo les no he rehuido darles todo el consejo de Dios, les dijo él. Pero dentro de ustedes se van a levantar lobos rapaces, les dijo él, que no van a tener piedad del rebaño. Ahí estaban esos, él sabía eso. Él les escribía cartas a los Gálatas porque él los veía a esa gente. No es un evangelio diferente, así como quien dice opuesto, no. Una pequeña falso concepto. Alguien que no escudriñó bien el cordero, sale esta la señal. ¿Verdad? No aceptar un sustituto. El sustituto puede ser de diferentes maneras. Los corintios, ¿cuál era lo que ellos estaban presentando? Que hablaban en lenguas, tenían la señal. Que el poder estaba en la iglesia y que el gran gozo y que saltaban y bailaban y brincaban, que tenían la señal. Y el apóstol le dice, no, ustedes no son nada, hombre, si no tienen la verdadera señal. Ustedes no tienen nada. No descansen en eso. No se apoyen en eso. Ustedes han aceptado un sustituto. Tienen que buscar lo verdadero. Lo verdadero es diferente, les dice. No se irrita, no se envanece, no se enaltece, no busca lo suyo, no. Todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree. Eso nunca deja de ser. Ellos habían pasado de vista la vida misma. La vida de Cristo. ¿Verdad? Ellos habían pasado por alto. No se habían apropiado de eso. Habían agarrado de lo otro y no de eso. ¿Verdad? Entonces, esas son experiencias de iglesias allá. Pero pueden ser las experiencias de creyentes hoy también. Experiencias de creyentes también. Y entonces B dice aquí el hermano, quédese hasta que la mente, sustituto, ok, no haga eso, no imagine nada. Dice, usted debe quedarse allí hasta que sepa por cierto que la señal ha sido aplicada. Quédese hasta que la mente que estaba en Cristo se encuentre en usted. Quédese hasta que todas las boberías del mundo hayan desaparecido y Él sea únicamente el deseo completito de su corazón. Entonces usted sabrá que algo ha sucedido. Jesús dijo, estas señales seguirán a todos los que creen. No dijo que seguirían a los creyentes manufacturados, sino a los creyentes. ¿Ve a usted? Ahora no queremos tomar ningún riesgo. Esto se tiene que hacer. El mensaje de la hora es una señal para las iglesias y aún para la gente. ¿Están captando todo esto? Ojalá que cuando oigan esta cinta hagan igual. Cuando se oiga en distintas partes del mundo, fíjese bien. Dice, todo acontecimiento espiritual es una señal de Dios. Tenga cuidado y fíjese en eso. Fíjese bien, todo acontecimiento espiritual, todo lo que sucede es una señal. Nosotros no estamos aquí únicamente por casualidad. Estas cosas no suceden accidentalmente. Todo es una señal. Es una señal para huir rápidamente al lugar de seguridad. Dice, Noé fue una señal para su generación. Elías fue una señal para su generación. Así como Juan el Bautista fue para la suya. El mensaje de la hora es una señal. Fíjese bien y vea lo que está haciendo. Todo tiene un significado. Él lo dice el profeta, el mensaje de la señal, ¿verdad? Ese fue el que fue predicado en Jeffersonville en el 63. También él predicó ese también en el 64. En otra iglesia. Y dice otras cosas allí, ¿verdad? Y cómo, él habla bastante de cómo el pacto siendo confirmado. Porque usted se fija, ¿cuál es el pacto? Yo escribiré mis palabras en sus mentes y en sus corazones. Y ya no me acordaré más de sus pecados. Todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor. ¿Verdad? No dirá nadie conoce a Dios, porque en este conocer que nosotros sabemos hoy, que así como Él estaba en el Padre y el Padre en Él, Él en nosotros y nosotros en Él, en este conocer, ese es el pacto. Y ese pacto dice, estamos bajo un nuevo pacto. Ese pacto tiene que ser confirmado. Solo lo confirma la señal. Entendemos, ¿verdad?, lo que está pasando. Por eso es cómete el libro. Ve, Dios levantó un ministerio en los días de Pablo. Él tenía el ministerio del Espíritu para producir las epístolas vivientes, ¿verdad? Las cartas leídas de los hombres, esa era la señal. Lo que Dios prometió estaba allí en personitas. Ahí estaba un hombre, estaba Aquila, Priscila y estaba... Ellos tenían la señal. Ellos conocían a su Dios. Él estaba en ellos. Ellos tenían la palabra viviente en su corazón. ¿Verdad? Cristo era una revelación en su alma. Seguro. Y así habían hoy, estaba Timoteo y los otros. Pablo dijo, ustedes son de mis cartas de recomendación. Yo no necesito de carta de recomendación, que diga que soy un apóstol, dice, de Dios. El Espíritu de Dios ha producido esas, por mi ministerio, la predicación de Él. Ellos estaban bajo el nuevo pacto. Ellos estaban cubiertos por la sangre del Cordero. Ellos eran nuevas criaturas. Por un espíritu habían sido metidos dentro de un cuerpo místico, el cuerpo de la palabra. ¿Verdad? Ellos eran los tabernáculos de Dios. Lo produjo ese ministerio. ¿Pero qué? Esa gente, ellos convivían con Pablo. Estaban atentos al mensaje de Pablo. Seguro, escudriñaron el Cordero. Hay un grupo de gente ahí que dice que unos hombres oyeron. Y se fueron a ver el libro, allá a ver cómo era, a ver si era cierto que lo que estaba hablando Pablo era la verdad. En el libro de Hechos, habla, cómo esto, no sé dónde eran. Se fueron a buscar, a ver si es cierto. Pero yo veo, ¿verdad?, cómo estas cosas se pasan por alto. Se pasan por alto. Nos conformamos con poco. ¿Se ha fijado usted? La gente se pone cargada y dice, me golpeó la palabra, porque me dijo esto, lo otro. Tal vez cositas, ¿verdad? Pero hay algo más grande, hombre. Dios quiere hacer cosas grandes. ¿Verdad? Nuestra energía debe estar canalizada allí en eso. Encontrar la voluntad de Dios. Tener esa fe que Dios anda buscando. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Creyentes verdaderos que conozcan a su Dios. La gente dice, yo me esfuerzo por creer y yo creo. No es así, hombre. No es así. Usted no puede obtener la señal si no se come el Cordero, si no se identifica con el Cordero, si no es uno con el Cordero. Y el Cordero es este mensaje, es la señal, ahí está. ¿Verdad? Tiene que comérselo. No aquí interpretar cosas y quieren explicar todo. El hombre no fue hecho para explicarlo todo, somos mente finita. Lo que no sabemos es infinitamente más grande de lo que sabemos. ¿Cómo vamos a explicar las cosas? Pero lo que Dios nos dio y lo que Dios nos revela, tenemos que tenerlo bien clarito en nuestro corazón. Si no, ¿cómo vamos a estar en certidumbre de fe? La gente dice, yo creo ese libro de aquí a acá. Y dice la Biblia que, dice el mensajero, obediencia completa, toda la palabra te da derecho a la señal. Pero ¿y cómo es eso? Si usted puede agarrar eso y decir, obediencia completa, toda la palabra te da derecho a la señal. Toda la palabra, las palabras dice allá, no trabajes el sábado. ¿Verdad? ¿Verdad? Los adventistas agarran eso y no trabajan el sábado. Y usted puede agarrar cualquier otra cosa y dice, que obediencia completa toda la palabra, tiene que haberme hecho la señal. No es así. No. Dice el que guarda mi palabra. Pero ¿y qué palabra? ¿Verdad? Dios asignó porción de la palabra para cada tiempo. Usted no puede estar guardando la palabra de Moisés. Eso era para Moisés. ¿Verdad? Pero hay una parte de la palabra que es suya, es su herencia y es mi herencia. Por eso tenemos que encontrar qué parte de la palabra somos nosotros. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es nuestro lugar en el Cordero? ¿Verdad? La palabra es un cuerpo. ¿Verdad? Sí. Y hay una parte del cuerpo que ha sido manifestada hoy. ¿Verdad? ¿Ve? Entonces ve, hay la parte femenina del Cordero que estaba escondida en él, que era un misterio en él. Que hoy tiene que venir a una gran plenitud. Todos los tipos femeninos tienen que ser vivificados. Guarde eso, porque esa es la promesa de hoy. El grano hoy viene en la forma femenina. ¿Sí? ¿Quiere usted parecerse a Cristo? Busque parecerse a los tipos y figuras femeninas que están aquí en el Antiguo. Jesús cuadró con todos los tipos masculinos, ¿verdad? Pero usted no puede cuadrar con los tipos masculinos porque esos eran para el esposo. Pero los tipos femeninos son la parte escondida del Cordero que tiene que ser revelada hoy. Usted tiene que parecerse a eso. Esa es la señal, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser eso? Por el Espíritu Santo, el guía, la señal. Solo por Él, solo Él puede vivificarlo. ¿Ve? Pero se busca la unidad entre el Cordero y la Paloma, ¿verdad? Es esa unidad que produce la señal. Cuando Juan lo vio, vio la paloma descendiendo al Cordero. Esta es la señal, le dijo, de que ahí está el Cordero. Te lo voy a identificar. La paloma viviendo en el Cordero. Descendió y se quedó en el Cordero. Él pudo ver esa gran señal. La paloma descendiendo al Cordero. Compórtese como Cordero y la paloma va a venir. Viva como Cordero y esa señal va a ser desplegada. ¿Verdad? La misma señal es el mismo palomita que descendió hoy está aquí para allá las águilas. Esa paloma quiere vivir allí, manifestarse, guiar. ¿Verdad? El Espíritu de verdad lo va a guiar a toda verdad. Las mismas señales, ¿verdad? Y entonces ella lo va a llevar a vivificar toda su palabra, porque eso es Él. Él es la palabra, ¿verdad? Dice, obediencia completa toda la palabra. Sí. ¿Qué parte de la palabra? ¿Dónde está eso en el libro? Esto está aquí, un poquito por aquí, otro poquito por allá. Y el Espíritu Santo colocando el cuadro correcto, ponga eso en su corazón, ¿verdad? Por eso el ministerio que Dios levantó para colocar la palabra, para no dislocarla, para no ubicarla fuera de tiempo, para añadirle, para no quitarla, sino para presentarla clara, el mensaje de la hora. Guardar ese mensaje le da derecho a la señal, ¿verdad? Porque claro, si usted guarda la palabra se va a manifestar en usted. El Señor dice... Vamos a leer aquí, creo que es en dice creo que era en tenía apuntada aquí una escritura, ya le digo dónde es. Creo que es en San Juan 14, creo que es, sí. Ya no vamos a ir, hermanos, perdonen que nos atrase un poquito. En San Juan 14, 20, y ahí dice, ¿verdad? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y dice, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Verdad? Ahí está el secreto. Por eso el hermano Rahan dijo, obediencia completa a toda la palabra. ¿Qué es toda la palabra? Es como cuando dice allá, y todo Israel será salvo. ¿Y quién es ese todo? ¿Verdad? ¿Y quién es ese todo? Es que tiene su nombre en el libro. Es ese todo. ¿Verdad? Toda la palabra, lo que Dios le reveló a usted por su mensajero. Toda la palabra, dice. ¿Ve? Todo lo promesa del día. ¿Verdad? Usted no puede ser nacido de la simiente de allá, del pan que se sirvió ayer. Hay una porción fresca del pan hoy. ¿Verdad? Guarde eso en su corazón. Y tendrá derecho a la señal. ¿Verdad? Como dice el que guarda su palabra, me manifestaré a él. El que guarda mis mandamientos, me manifestaré a él. Él conocerá que tiene la señal. ¿Verdad? En otras palabras, Él conocerá que tiene la señal. ¿Eh? Pónganse de pie, vamos a ir terminando. Ese mensaje de la señal, hay cosas bien hermosas, ¿verdad? Que el hermano Braham que hermano Braja nos dice, ¿va? Dice, cuando veamos estas cosas sobre la tierra hoy, oh pueblo, esta es la última hora, cúbranse con la señal. Cuanto antes, o más bien entren ustedes en la señal, entren en la señal, viendo la gran señal del fin y el tiempo a la mano, advirtiéndonos, el tiempo está a la mano. Tomen esto sinceramente, debemos amarnos los unos a los otros. Debemos estar tan enamorados, nunca hablen mal el uno del otro. Si alguien comete un error, oren por él rápidamente. Estamos unidos en esto con Dios. Somos hermanos y hermanas. Oh, vivan piadosamente. Vivan, vivan como hijas e hijos de Dios. Vivan dulcemente, amables, humildes. No permitan que ninguna malicia entre a su mente, en su pensamiento. Solo despidan eso. Si toca a la puerta, despídanlo. Sencillamente digan, solo muestren su señal y continúen caminando. Yo estoy bajo la sangre. Bien. Vamos a orar, vamos a despedir esto. Padre, te damos gracias. En esta tarde te pedimos que estas palabras sencillas que se han querido hablar, Señor, o que se han dicho más bien, Padre, que tú las bendigas, que las pongas en el corazón de cada creyente, Padre, que nos hagan reflexionar, ver, apuntar, dar en el blanco, identificar bien nuestro blanco y alinearnos, Padre Santo, hacia tu promesa. No hay otra cosa aparte que eso, Señor. Ve, se ha presentado de todas maneras. Se presenta de todas maneras, Padre, para que el creyente pueda entenderlo y pueda verlo. Padre, y podemos encontrar realmente el verdadero refugio, el verdadero lugar seguro, como Rahab, Padre, que podamos hacer vivir esa escena hoy. Aquello fue una sombra, hoy aquí está el gran Josué. Aquí está el ángel destructor, Padre, y también aquí está una Rahab. Aquí están los mensajeros. Oh, pero tú quieres ver la señal, Padre. Ayúdanos, Señor. Como el mensajero nos enseñó este mensaje, la señal, vívanlo. No fue dado para que lo entendiéramos y lo pudiéramos explicar. Eso está bueno, pero fue dado más para vivirlo, para que eso se manifieste, Padre. Te damos gracias por haber hecho lo que has hecho hasta hoy. Padre, ha sido maravilloso. Tú abriste tu palabra. En el tiempo de la tarde nos estás dando entendimiento, nos estás abriendo los ojos. Oh Padre, ayúdanos a encontrar la señal que tú puedas ser manifestado en nuestras vidas, en sencillez, en simplicidad, Señor. Padre, no buscamos las cosas grandes porque lo que tú llamas grande, el hombre lo llama pequeño, pero buscamos las cosas que son verdaderamente grandes en ti, Señor. Es esa sencillez del Espíritu Santo viviendo en una persona sencilla y humilde. Padre, y ahí hay poder, Señor. Gracias por todo, Señor. Te pedimos que tú guardes a nuestro pastor donde quiera que se encuentre, que guardes su familia, Padre, que bendigas los hogares de cada uno aquí representados. Padre, que entremos en alarma, Señor, y que tratemos de entrar y de meter todos nuestros hijos bajo la señal. Nuestros familiares, Rahab lo hizo. Muchos de sus familiares le creyeron y entraron y estuvieron protegidos y fueron salvos. Padre, ahora hay una más grande que Rahab en este lugar, que pueda también estar ese cordón rojo mostrándose públicamente, Señor. El mundo no lo va a entender, ellos no lo van a leer, pero tú lo vas a leer. Tú lo andas buscando, Señor, que lo encuentres en cada hogar, Padre, en cada vida, que esté desplegado en el trabajo, en la casa, en cualquier lugar, en el vecindario, Señor, que esté ahí desplegado, Señor. Padre, ayúdanos, lo necesitamos en esta tarde, en este día. Guárdanos de regreso a nuestras casas y tráenos con bien para mañana, Señor, te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. El hermano tal vez pasa para despedirnos. Nos vemos mañana, Dios primero. Hay que orar para el mensaje de mañana, ¿verdad? Si usted tiene una carga, Dios va a responder, ¿verdad? Si no, cuando aquellos hombres, ya le entrego, hermano, cuando aquellos hombres, yo leía la historia de ese hombre, creo que era Moody, y se paraba en el escenario, y se paraba a predicar el evangelio, ¿verdad? Y ahí abajo del escenario, era alto aquella tarima, y ahí abajo estaba un montón de hombres y mujeres de rodillas, sosteniendo espiritualmente aquel momento. Aquel hombre estaba allí con la espada en la mano, pero ahí abajo estaban guerreros de oración. Y Dios tomaba control de todas las cosas y grandes victorias se dieron, ¿verdad? Y es así como se logran. No descuidado y la cosa así como quien va al parque. No funciona así. No, es una carga. Una carga, ¿verdad? No tenemos lucha contra carne ni sangre, dice, ¿verdad? Entonces son cosas espirituales que se pelean espiritualmente, ¿verdad? Dios les bendiga. Nos vemos mañana.
Cantemos, hermanos, haz tu palabra nacer.
En un pequeño y simple establo, sin ninguna atracción, fue el lugar donde el Rey vino a nacer. Él no escogió un lugar muy especial al revelar su majestad. Ahora te pido, Dios, tomar control. Ven y nace en mí. Haz tu palabra nacer en el pesebre de mi ser. Permítela dentro de mí, mora dentro de este vaso y moldéalo, Señor. Permítela nacer en el pesebre de mi ser. Yo nada soy por fuera, hay muy poco en mí que ver, casi imposible que nazcas en mi ser. Entrego yo este vaso, tu voluntad se cumpla en mí. Él cambiará de gloria en gloria mi vivir. Haz tu palabra nacer en el pesebre de mi ser. Permítela vivir dentro de mí, mora dentro de este vaso y moldéalo, Señor.
El Señor le bendiga, hermano. Pueden
enseñar. Él a nacer en el pesebre.